Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad educativa que nos cuestiona y hace dialogar con nuestra esencia. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es tu programa para contener y sostener la educación e investigación a nivel federal. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es educación, vinculación y extensión tecnológica a tu medida. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Lucas Jiménez. Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Una calidad de ser.
Universidad Tecnológica Nacional presenta. Para tener esa calidad de ser, para nosotros es necesaria una calidad educativa. Y cuando hablamos de educación, hablamos justamente de que educar tiene que ver con esa proximidad que se da en la Universidad Tecnológica Nacional. Educar tiene que ver con contenido, no con adoctrinamiento. Educar tiene que ver con esa libertad para que cada uno pueda ser. Educar tiene que ver con ese contenido y con ese continente, porque hay un continente que te brinda la Universidad Tecnológica Nacional y un contenido en el cual podés sumergirte. Y ese contenido también tiene una extensión académica, y esa extensión académica tiene una extensión tecnológica. Y todo esto se puede lograr porque tenemos el invitado de hoy, que es el secretario administrativo. Y todo esto se puede lograr también cuando hay un Estado presente, y seguramente él nos va a hablar al respecto. Por todo esto y mucho más, te invitamos hoy a dar otro salto y otro paso, como lo es Universidad Tecnológica Nacional presenta. Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial, en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes, porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Con mi conductor, Lucas Jiménez, en el área de operación técnica, Charlie Vázquez. Yo soy Alejandra Piaggi. Estamos haciendo una cultura de radio porque lo que sentimos es que entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Y obviamente te digo, el Servicio Meteorológico Nacional, todo esto es para decirte que estamos en vivo, que ellos han venido al piso y están en vivo en este momento, porque hoy el clima está marcando mucho de este invierno. Nublado, con lluvia débil en estos momentos. Esa llovizna que vos decís moja, no moja, pero está presente. Luego, la humedad del 78%, la presión de 1018.5 hectopascales, el viento es del este a 31 kilómetros por hora. Por momentos aumenta la velocidad, por momentos baja, pero estamos con una velocidad alta del viento, que eso hace que el clima esté frío, y la visibilidad va de a poquito en retroceso, 9 kilómetros por hora. La temperatura 10 grados 8 en lo que es Aeroparque, el valor de referencia que toma el Servicio Meteorológico Nacional, y de aproximadamente 11 grados en lo que tiene que ver con los distintos barrios aquí en Capital Federal. Decirte solo que mañana espera un día absolutamente gris y con lluvias durante todo el día, lluvias aisladas que van a continuar en la madrugada y primera mañana del jueves, lo cual vamos a tener el miércoles una mínima de 9 y una máxima de 12, y el jueves vamos a tener una mínima de 6, una máxima de 10. me gustaría decir 10, sí, pero no, de 12 grados. El día viernes una mínima de 5 y una máxima de 15. Recién el 10, sí, va a venir el día sábado, que es mínima de 8 y máxima de 16. Y el día domingo, 8, 16. Por lo menos va a haber sol en estos días. Para cuando empiezan las vacaciones de invierno, que también les va a empezar a ellos las vacaciones de invierno. Así que ya se lo voy a preguntar a él, el ingeniero en electrónica, Universidad Tecnológica Nacional, magíster en ingeniería en calidad, Universidad Tecnológica Nacional, investigador, docente de grado y posgrado, auditor líder, evaluador del Premio Nacional a la Calidad, subsecretario de Ciencia y Tecnología en el Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional. Estamos con el gran Lucas Jiménez. Hola, Lucas, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Todo bárbaro.
¿Cómo le va? ¿Preparándose para las vacaciones?
Sí, 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 sí.
Se necesitan, ¿no?
Sí. No, sí, sí. Bien, bien, bien. La verdad, contento. Muchos proyectos. Muy, muy interesante. Algo que pasó, lo quería decir el otro día cuando estaba el rector, pero no ameritaba, y quiero aprovechar ahora para que después no nos quedemos colgados. Vos en un momento del programa la semana pasada dijiste, sí, la tierra grita,
sí.
Y bueno, y yo ahí quería agregar el tema de lo que se firmó en Misiones, el tema del glifosato.
Bien. ¿Qué tema?
¿Por qué? Porque digo, tiene que ver con todo lo que nosotros, lo que vemos, lo que sentimos, para dónde tendríamos que ir apuntando estas cuestiones. El glifosato, para los oyentes o alguno que no conozca, es un agroquímico que es muy, sí, fuerte y es cancerígeno. Mm. Está demostrado y está prohibido en muchas, sí, partes. Acá no. Y además de todo eso, no solo es cancerígeno, sino que genera serios problemas en, sí, ecológicos en la tierra, que demora mucho tiempo después en recuperarse. Mm. Y la primer provincia que lo hizo propio esto de la prohibición del glifosato fue Neuquén. Y ahora se firmó en Misiones. En Misiones no es un proceso gradual, es decir, que tienen que ir mutando hacia otro, sí, tipo de agroquímicos que no sean de este tipo, que sean ecológicos, y para llegar al 2025 con cero agroquímico. Y esto está bueno. Esas son las cosas
me parece que es fundamental, que son que noticias que hay que dar también. Y el trabajo mancomunado de manera de hacerlo también con la Universidad Tecnológica Nacional al respecto me parece algo muy importante.
No, o sea, nosotros ahí no tuvimos nada que ver. A mí lo que me interesa es
la información.
Tiene que ver con el tema, claro,
pero
con todo lo que es desarrollo sustentable y todo eso, sí, nosotros tenemos que empujar.
Eso, esto es lo que nosotros veníamos trabajando. Exacto, es lo que vos decías.
Por eso
desde la investigación, vos venías trabajando este tema, por eso, sí, que sí, tiene, sí, que ver con la, sí, Universidad, sí, Tecnológica, sí, Nacional, sí, porque, sí, claro, si hay, claro, alguien que está trabajando este tema, por eso que traes la información, sos vos en este,
exacto,
aspecto.
Exacto.
Por consiguiente, bueno, hay cosas que no están en los medios de comunicación, porque vamos a ser sinceros, en pocos lugares, sí, salió, sí, no ha tenido la notoriedad que debería tener, y es tan importante, te lo dice alguien que nació en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, y el tema del glifosato ha sido terrible al respecto.
Sí. Sí, además pasan fumigando por arriba a los chicos. Es un tema, es un
todo
tema.
Un tema, ¿no? El tema del cáncer de piel también y de enfermedades en la, sí, piel, sí, sí, que es otro. Así que esto hace, perdón, un gran trabajo, y hace también a vos como subsecretario de Ciencia y Tecnología en el Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional el poder comunicarlo, el poder transmitirlo y el hacerlo público, uh-huh, a lo que muchas veces no tiene ese sentido. Y ahora lo tenemos a él, secretario administrativo del Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional. Estamos con el licenciado Gabriel Iglesias. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, la verdad que muy, muy bien. Gracias por la invitación, Alejandra, Lucas. La verdad que siempre es hermoso formar parte de un espacio que nos permita mostrar y dar a conocer el trabajo que llevamos adelante desde nuestra querida Universidad Tecnológica Nacional.
Yo te digo que te contrato como locutor en cualquier momento. Bueno, ya formás parte.
Somos gente de radio.
De Universidad Tecnológica Nacional presenta. Empezamos, sí, con los PNT a partir de ahora.
Una vertiente nueva.
Una nueva. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Sí.
Gabriel, contame un poco, porque estuve leyendo, pero decime vos un poco tu historia dentro de la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Cómo llega Gabriel Iglesias a la Universidad Tecnológica Nacional?
La verdad ya es de larga data.
Lo sé.
Uno mira por sobre el hombro, como siempre digo, y son más los años transitados que los que quedan. Ingresé en el año 90, con 18 y 19 años. Tuve dos periodos en la universidad. Estuve 4 años, después volví en el año 2000 aproximadamente. Y ahí, bueno, arranqué la verdad con una actividad inesperada para mí, que fue la actividad gremial.
Luque, claro.
Bueno, me conoce, vengo del gremio, particularmente del gremio no docente de la, claro, Asociación del Personal de la Universidad Tecnológica Nacional.
Bueno, la semana pasada con Rubén rescatábamos el trabajo justamente con el, sí, rector, Rubén Soro, que uno le puede decir Rubén porque es tan afable verdaderamente, que da placer dialogar con él. Con el rector de la Universidad Tecnológica Nacional hablábamos justamente de el rol no docente, que es tan importante y que a veces no tiene ese espacio. Contámelo un poco vos, ¿cuál es ese rol? Porque has estado en su representación.
Bueno, mira, la verdad que de un tiempo a esta parte, yo creo que no tengo ninguna duda, ¿no? El claustro no docente se ha sabido ganar su lugar dentro de lo que es la estructura de la Universidad Tecnológica Nacional. Y no solo su lugar, sino también, lo que es más importante, el reconocimiento de toda la, sí, comunidad tecnológica. Y yo siempre digo, es uno de los pilares fundamentales junto al resto de los claustros, a los alumnos, que son nuestra razón de ser, a los docentes, a los graduados y a las autoridades. Pero sí, yo te escuchaba en el programa pasado, el no docente, vos entrás y la primer vista que tenés de cualquiera dependencia del UTN, yo creo que te escuchaba decir, bueno, sí, ver los pisos brillantes, sí, ver la prolijidad en cada una de las dependencias, y todo eso, bueno, lo lleva adelante el personal no docente, que está en la parte de limpieza, de pintura, de mantenimiento eléctrico, de cloacas, como así también los administrativos, ¿no?
Que a veces el no docente detecta muchas cuestiones que hacen a la vida de los estudiantes. Muchas veces hay estudiantes que hablan con aquellos que están en limpieza y que le comentan cosas que hacen a su ser la esencia más grande, y pueden detectar situaciones muy importantes. El no docente cumple un rol muy importante, y también a nivel psicológico, porque vos sabés que cuando ingresa alguien en el rol no docente, una sonrisa de ese no docente, uh-huh, es fantástica, y a veces se le cuenta cosas y hasta intimidades que no se le dice al docente desde un punto de vista quizás de autoridad, y al no docente con otro tipo de autoridad se le cuenta sobre su vida.
Sí, eso, mira, no tengo duda, y vos, bueno, lo debes saber bien, Alejandra, Lucas, entrar a una universidad después de salir del secundario, no sé si será el término, pero como que te acobarda entrar a la universidad, sí, no conoces nada de ella, no, sí, conoces los lugares, y como bien vos decís, que te reciba un no docente con ganas, con alegría, con una sonrisa, explicándote, bueno, a dónde tenés que ir, qué trámite tenés que hacer, sí, la verdad que eso es impagable, y ayuda, bueno, al alumno a empezar, si se quiere, ese caminito a ser parte de la universidad, ¿no?
A veces cuando hasta un alumno está llorando en un baño, un no docente lo contiene, y es una labor que vale oro, para mí vale oro a nivel humano.
No tengo
¿Y estuviste
dudas.
En esta representación de los no docentes? ¿Cómo fue ese camino?
Mira, arranqué en lo que es nuestra Dirección de Acción Social como delegado gremial. Uh-huh. Y pasado 3-4 años me invitaron a participar de la comisión directiva, cuyo secretario general hasta el día de hoy es el compañero, bueno, para mí es un amigo entrañable, Norberto Gutiérrez, que, bueno, me invitó a formar parte de esa comisión directiva por allá, por el año 2004.
Sí.
Y estuve, bueno, nada más y nada menos que 4 periodos junto a él. Arranqué como secretario de prensa, después estuvo otro periodo como secretario de actas, secretario de acción social, y el último periodo que ya fue como secretario general adjunto.
Bien.
Siempre acompañándolo.
Bien.
Y la verdad que es una experiencia, bueno, hermosa, porque, bueno, lo que vos bien decías, ¿no? El formar parte de la actividad gremial, lo que más te permite es poder estar en contacto, no solo con tus compañeros, sino poder visualizar cuáles son los requerimientos, las necesidades, la problemática que ellos tienen. Y yo creo que, bueno, el gremio se basa en eso, ¿no?
Bien.
En estar siempre ahí atento a la necesidad del otro.
¿Y después cómo continuaste?
Mirá, cuando tenía pensado que mi vida, bueno, iba a terminar dentro del gremio no docente, y también por una cabeza, yo siempre digo que no para, como recién te nombraba, que es Norberto Gutiérrez, secretario general. Bueno, me propuso cruzarme, volver al rectorado, la asociación está enfrente, a poquitos metros, y poder estar a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos. Así que en la gestión pasada del anterior rector, el ingeniero Ayaza, también cordobés él, estuve como director de Recursos Humanos. Y la verdad que yo siempre, bueno, rescato eso, la posibilidad de haber tenido distintos puestos de trabajo, lo que me permitió conocer.
Claro, desde diferentes lugares, aparte.
Y de diferentes
porque
lugares,
te posicionás en distintos lugares, sí, es muy interesante.
No tengas dudas.
¿Y cómo rescatás desde ese lugar ahora? Después vamos a la etapa de ahora. Pero ¿cómo rescatás los verdaderos recursos, los recursos humanos? ¿Cómo crees?
A ver, los recursos humanos siempre es un tema, bueno, complejo, ¿no? Recursos humanos a los trabajadores, te referís a Alejandra, al no docente, a los docentes. Bueno, tenés de todo. Yo siempre digo, y no por menospreciar, viste, la palabra un recurso humano, siempre es un compañero, es una persona la que está detrás de eso. Y uno siempre tiene que estar atento a ello. Porque me pasó, bueno, en recursos humanos, me acuerdo, bueno, los primeros días, ¿no? Que me decían directores ya de mucha experiencia, por no decir viejos, me decían: Gabriel, pero entran a tu oficina y hay un montón que salen llorando. Y como bien vos decías, es mucha gente que no solo atendés la cuestión laboral, sino también que tenés que atender la cuestión personal, que no se puede dejar de lado. Si bien uno trata de dejar los problemitas en la puerta, como siempre digo, cuando entras a tu trabajo, somos seres humanos y venimos con todo el combo, ¿no? Entonces también esa fue una actividad donde tratar de contener y entender muchas veces quizás algunas falencias que se dan en el trabajo, decir el por qué.
Obvio.
Y tenemos que tener presente siempre que estamos trabajando y colaborando con personas, ¿no?
Hay algo que se percibe muchísimo en vos, en lo que estás diciendo, que has tenido una gran capacidad de escucha. Creo que es la mejor manera de rescatar los recursos, los humanos, porque para que alguien pueda expresar sus emociones y no pueda levantar sus defensas o no las siga levantando ante determinadas situaciones, necesita de esa escucha. Y creo que tenés dos E, que tiene que ver con escucha y con empatía. Se te percibe mucho en ese aspecto. ¿Crees que la escucha y la empatía son pilares fundamentales para los recursos humanos en una universidad?
Para mí, digo, es fundamental.
En la vida.
En la vida, obviamente. Y mirá, tal vez cometa una infidencia. Muchos ahora, si bien no estamos hablando de este nuevo cargo, me decían, dice: Gabriel, no puede ser que vos escuchás a todo el mundo. Vienen, te golpean la puerta, pasan y yo puedo estar porque no soy una persona que enseguida, bueno, ¿qué necesitas? Te demuestro apuro, al contrario. Pero ya, bueno, es algo, digamos,
innato.
Que, claro, que
es
ya, viste, cuando es de uno, sale y fluye naturalmente. Y yo creo que es parte del trabajo, de sus puestos. Si vos no estás para escuchar al otro, permanentemente estás atendiendo necesidades, inquietudes y problemas. Y si no tenés esa capacidad, esa paciencia de escuchar al otro, me parece que estás en el lugar incorrecto.
Y aparte también tenés otro tema, una mirada transparente, que eso es importante. Escucha, empatía y mirar al otro. Es fundamental.
Yo acá no te dije, bueno, pero acá es, a cada uno le hace una radiografía y te vas, o sea, ella te analiza psicológicamente. Digo, cada vez esto va aumentando en...
Pero
yo lo veo desde acá. Me encanta, Lucas, me encanta el programa.
Es una capacidad importante a tener, la capacidad de mirar. Porque una cosa es mirar, otra cosa es observar e ingresar en el alma humana. Y eso es bastante tuyo, se te nota así. No sé si es un pilar también de tu vida.
Mira, eso te digo, lo aprendí de chico y me lo hizo notar una profesora de inglés ya a la edad de 7, 8 años, que tenía clases particulares, que éramos dos alumnos y ella, y yo no tenía esto que vos, si se quiere, puedo decirlo de alguna manera, estás resaltando, no tenía esa costumbre de mirar al otro a los ojos. Y con esa profesora me dijo: mira, es una forma de educación, de respeto, y que estás interesado en la persona con la cual estás hablando. Y a partir de ahí, y muchas veces me ha jugado en contra, porque mucha gente a veces, viste, me dice: Gabriel, pero mira, me mirás permanentemente a los ojos y a veces claro. Digo, no, pero eso digo es una forma natural. Y bueno, le explico esto, ¿no? Que estoy atento a lo y me interesa lo que me estás diciendo.
No, y aparte tenés una mirada que observás un radar, porque me mirás a mí, mirás a Lucas, es general. Claro. Eso es como que tuvieras una panorámica. Sos bastante, y bueno, para ocupar el cargo de secretario administrativo, una panorámica humana tenés que tener. Ahora vamos a adentrarnos ahí. Pero una característica que quiero rescatar, total, nos están escuchando 4.200.000 personas nada más. Pero quiero rescatar de la semana pasada, es también el rector de la Universidad Tecnológica Nacional. Es un hombre que no esquiva la mirada. Por consiguiente, debe ser un hombre que no esquiva nada. Eso es muy importante. Es algo que noté porque no siempre los rectores... Fue una entrevista en la cual el mano a mano, viste que era directo. Sí, sí. Una mirada contemplativa, una mirada de apertura y una sonrisa siempre en el rostro. Que debe ser muy de Rubén Soro al respecto. Sí, sí, eso sí. Siempre con una sonrisa. Hasta, te digo, en las definiciones que a veces vos decís, son difíciles.
Son duras de decir.
De decir sí. Con una sonrisa. Y te cambia. Te Obvio. Cambia absolutamente todo y la dinámica. Me parece muy importante. Porque lo tienen ustedes. Vos también permanentemente mirás a los ojos. Me parece que eso es mucho del gabinete, como sí, vos decís, sí, sí. Que forma el rector. Porque lo tiene él en su esencia. Entonces lo transmite, lo retransmite. Y cada vez que vengo y cada vez que hago un programa, dije yo, quiero ver también al rector. Y cuando tuve la posibilidad, lo quiero rescatar. Porque tiene esa mirada y esa mirada panorámica, que es muy interesante verdaderamente y con mucha calidez lo que debe transmitir. Sí. Como también te digo que tiene mucha fortaleza, si tiene que poner el límite lo va a poner, la misma mirada te lo dice, porque el límite también es necesario.
En realidad, Gaby, esto es toda una pantalla. Es un gabinete psicológico que el rector, o sea, está todo disfrazado, pero lo que queremos terminar es sacar de adentro de cada una que tenemos está bien. A través de Ale. O sea,
está perfecto.
No, digo esto porque me pareció fantástico.
No, me encantó,
el rector.
Me encantó.
Bueno, y ahora vamos a adentrarnos en cómo llegaste a ser secretario administrativo del rectorado.
Bueno, eso también, bueno, fue una decisión de, digo, bueno, estuvo, digamos, fuera de mi alcance. Fue también una propuesta que llegó. Ya el rector había pasado las elecciones, no recuerdo, Lucas, fueron en septiembre de 2001,
en
la de Córdoba.
Claro.
El actual rector.
Y después la
de septiembre, creo.
Septiembre, sí.
Bueno, pasado esa fecha que él es elegido por la Asamblea Universitaria como rector, pasaron un par de meses y me llegó la propuesta. Obviamente siempre una propuesta acompañada, ¿no? Recién te nombraba al secretario general del gremio no docente, Norberto sí. Gutiérrez, que fue quien me propuso esa idea. Para mí, en ese momento, una idea alocada. Yo siempre digo, una persona creo que confío y que confía más en mí de lo que yo confío en mí mismo. Y bueno, no tengo
¿Qué
dudas.
Qué importante que ha sido Norberto Gutiérrez en tu vida, porque lo nombraste 4 o 5 veces.
No... A ver,
y es bueno rescatar.
Quien me conoce sabe que permanentemente, porque es...
Sos un agradecido.
No, un agradecido y es un reconocimiento. Yo siempre digo, el día que no me quedan muchos años más, hoy hablaba con compañeros, digo, me faltan 12 años apenas para jubilarme, y voy a ser un eterno agradecido porque los puestos que tuve dentro de la Universidad Tecnológica, dentro del gremio, dentro de la propia universidad y mi carrera administrativa, siempre fueron de la mano de él. Y no tengo otra forma, digamos, que devolver o pagar, digamos, esa confianza con trabajo, con esfuerzo.
¡Qué lindo!
Y siempre, bueno, te decía, fueron de la mano de él. Y obviamente ahora suma a otra persona. Porque seguramente que en esas charlas donde habrá salido mesa mediante mi nombre como propuesta, obviamente hubo una contraparte que aceptó y dijo, sí, vamos para adelante con Gabriel,
sí.
Que fue el ingeniero... Rubén Soro y su equipo también de trabajo, ¿no? Hablaban la otra vez, él es la verdad, un verdadero militante también, forma parte y representa una agrupación enorme. Sí. Y no tengo dudas que, bueno, se habrá debatido el nombre, habrán consensuado y en algún momento habrán dicho, bueno, vamos.
Y apareciste
Gabriel.
Tú, como diría el tema musical.
Y ahí estamos.
Gabriel, ¿qué es ser secretario administrativo como labor en una universidad?
Mirá. Conocía el trabajo desde afuera, desde mi tarea gremial, desde mi tarea como director de Recursos Humanos, que fue cuando empecé a tener una mayor relación con el secretario administrativo saliente y el rector saliente. Pero creo que una vez que te sentás ahí...
Es
ahí,
otra cosa.
No. Creo que me quedé corto por donde sí. Lo mires, Alejandra. No, por donde lo mires...
Tenías la lapicera.
No, era tremendo porque, aparte, bueno, todavía no entramos. Cuando empezás a ver el presupuesto, claro. Que digo, por suerte estamos en una época donde todo es bancarizado, donde vos no ves sí. Un billete y solamente ves expediente. Porque los números, viste, son enormes.
Vos como secretario administrativo, ¿en qué año entraste?
Entré en el año, el 20 con el actual rector, 20 de diciembre del 21, que fue que asumió el ingeniero Soro. Bien. Así que llevamos un año y medio de gestión, tampoco es mucho, y fue un año de un aprendizaje enorme, y es un lugar donde le tenés que, aparte de responsabilidad como la tiene todo el equipo, todo, le tenés que meter horas de trabajo.
Sí.
Porque yo siempre digo... Es una secretaría que, más allá de las personas, al trabajar todo el tema del presupuesto, todas las secretarías convergen.
Aparte, qué responsabilidad, me imagino. Es cómo manejas el presupuesto en algunas cuestiones. ¿A quién podés destinar más? ¿A quién destinas un poco menos?
Bueno, por suerte, mira, lo que vos recién nombrabas, lo que coincidía, Lucas, hay obviamente siempre con... los lineamientos del señor rector, hay un equipo de trabajo, un gabinete que, bueno, Lucas lo puede decir tanto como yo, que es formidable, es un verdadero equipo de trabajo, porque bien. Acá es difícil hacer las cosas uno solo. Yo siempre digo que en la vida es imposible alcanzar un objetivo en forma,
es decir, son conscientes en qué momento la prioridad es una parte, la prioridad es otra, y en consecuencia obras vos.
Eso no tengas dudas. Y siempre, viste, hay lineamientos que obviamente acatamos, porque ahí es un presupuesto que vos tenés, tiene que servir para atender nada más y nada menos que 30 facultades regionales, un instituto, un rectorado, extensiones áulicas.
Te digo que es un trabajo maravillosamente arduo.
No, es arduo, es interesante, es lindo. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando te gusta lo que haces, la verdad que todo es llevadero, y más que nada cuando se ve verdaderamente en el rectorado un trabajo en equipo. Porque obviamente siempre surgen dudas, pueden surgir inconvenientes, y no es para nada raro ver, si vos pasás por el rectorado, donde estamos, bueno, las autoridades, el gabinete, el sexto piso, el tercero, el quinto, abrir la puerta de la oficina de un secretario y ver a 3, 4, 5 secretarios trabajando.
En las entrevistas acá pasa siempre. Me dice cada persona que entrevisto que ingresan a los distintos lugares y hay hablando 3, 4 personas y se suman al respecto. Es fantástico.
Sí, la verdad que sí.
Es trabajo en equipo. Vamos a ir a una pequeña tanda que corresponde a los spots publicitarios de ahora, porque ahora estamos con la publicidad de campaña.
Yo estoy dolido electoral. Que no sale más el con un toque, cuando hacías así, hacía pilipipín, me encantaba.
No, ya va a venir el toque.
Ah,
mágico.
vuelve, porque yo tenía una cosa que pensé que lo habíamos perdido.
No, el toque mágico lo tenemos, siempre lo tenemos.
Me encantaba que levantabas el dedito así,
el toque mágico. Así. Ahora cuando vengamos de la tanda... Bien. Vamos con el toque mágico.
Bien.
Y vamos a la tanda correspondiente.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Masa es inflación. Voy a gobernar para el pueblo.
Jesús Presidente, Marianela Vice, lista 40A, azul y rojo, libres del sur.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario. Porque no se acuerda con las mafias. Porque la corrupción no se termina por consenso. Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Si no es todo, es nada. Bienvenida a la Fuerza del Cambio.
Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, lista 132B.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Fabio Oneto, me dicen El Gaucho. Soy precandidato a diputado de la ciudad porque seguramente, como vos, estoy harto de que a los porteños no tomen de rehenes dos espacios políticos que son absolutamente funcionales entre sí. El 13 de agosto empezá a cambiarle la cara a la ciudad.
Fabio Gaucho Oneto, precandidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires.
Lista 347. Aptitud renovadora. Primero los porteños.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vota Federico Winocur, diputado nacional por la ciudad. Lista 350. Izquierda anticapitalista. La izquierda en la ciudad.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad que nos constituye a nivel país.
Y continuamos aquí en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico,
vamos,
que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Y aquí estamos con Lucas Jiménez y aquí estamos con Gabriel Iglesias en este fantástico programa. Hablábamos justamente en estos segunditos que teníamos de tanda, hablabas con una pasión y un amor muy grande de tu equipo de trabajo. Contame.
Sí, la verdad, bueno, te agradezco, sí, el comentario, Alejandra, porque es un equipo enorme. Yo hace un rato, bueno, te decía que es imposible alcanzar un objetivo en forma unipersonal, y ya metiéndonos dentro de la Secretaría Administrativa en sí, es un equipo grandísimo de trabajo. Tenemos la Secretaría Administrativa, está conformada por tres direcciones generales. Hay un área de construcción, que es, valga la redundancia, para toda la parte de obras, sí, a nivel universidad, ¿no? Está el área de recursos humanos.
Sí.
Somos alrededor de 13.000 trabajadores, entre docentes y no docentes, que atiende todas sus necesidades. Qué bien. Atendemos también, obviamente, a todos los compañeros estudiantes.
Sí.
Todo lo que es recursos humanos, bueno, pasa por esa dirección general. Y después está toda la parte, bueno, contable, que es la Dirección General de Administración. Y ahí, bueno, hacer una mención, un agradecimiento a la ingeniera Patricia Broto de Construcciones, al ingeniero Marchetti de Recursos Humanos,
sí,
el contador Diego Río de Administración. La verdad que es un equipo enorme. Y no
ahora
me
estás
quiero...
hablando de miles de personas en esas tres direcciones nada más.
Por ahí, créeme, pasa todo.
Qué bárbaro,
Alejandra, pasa todo.
Qué bárbaro.
Es una administración centralizada, si bien cada dependencia, la UTN, tiene su propia administración.
Claro.
¿No? Porque esto obviamente no
es
queda...
Es en 30 sedes.
Claro, no queda circunscripto solamente al rectorado.
No.
Después también, digamos, esas pequeñas administraciones, que también aprovecho para agradecer a todos los compañeros de todas las facultades regionales, a los no docentes que trabajan en el área administrativa, porque es un trabajo también mancomunado, ¿no?
Obviamente.
Entre todas las facultades y el rectorado.
Y lamento decirte 30 sedes, que van a ser más en cualquier momento.
Dios quiera, Dios
muchas
quiera.
Más.
Y permitime, Alejandra, porque sí, me olvido de dos personas que no me puedo olvidar, que son quienes, yo siempre digo, son compañeras que ofician de secretaria, que son Carolina, Lucas las conoce, que está disfrutando el nacimiento de su bebé.
Ay, qué lindo.
En el mes de febrero, así que está disfrutando y gozando de su licencia por
felicitaciones, Caro, mamá.
Y Analía, que bueno, quedamos hoy los dos, digamos, solos dentro de la secretaría, así que a ellas dos, bueno, eternamente agradecido, porque son las que,
fundamental,
las que reciben la documentación, las que atienden los llamados.
Fundamental, que a veces se enloquecen, sí, muchísimo.
No, no,
porque
no
tienen
duda,
que
no
atender duda, absolutamente, sí, a todos y a todas, y después derivan, y es enloquecedor, verdaderamente. Pero es esa locura que te cura muchos aspectos, esa locura, no, que yo digo que es sabia, uh-huh, y que es linda. A ver, vamos a adentrarnos en todo esto también, que tiene que ver con presupuesto. Uh-huh. Me imagino, primero, manejar el presupuesto de 30 sedes, obviamente, con los lineamientos, con los diferentes, uh-huh, directores, quedó todo claro, el trabajo en equipo y demás. ¿Cómo viene la situación presupuestaria hoy? Porque yo hablaba al inicio de un estado presente. Yo creo que vos y las universidades, en este caso la Universidad Tecnológica Nacional, y qué mejor que un secretario administrativo, me hable de si en estos momentos tenemos o no un estado presente en relación al tema presupuestario. ¿Cómo se está manejando esto?
Mira, yo quería hacer referencia. Te escuchaba cuando vos hacías la introducción y hablabas de un estado presente. y yendo, bueno, a los inicios de esa gestión, de esta actual gestión, en el año ya avanzado, el año 22, que eran los primeros meses de la gestión del ingeniero Soro, bueno, el país estuvo sin un presupuesto nacional aprobado y por ende no escapamos las universidades nacionales.
Claro, porque él, vamos a decir, que estuvo en el límite entre la pandemia, la no pandemia, que salíamos y que no salíamos. Correcto. Una situación muy difícil al respecto.
Exactamente, y ese primer año, tu primer año de gestión y sin presupuesto,
la verdad, pandemia hubiera sido terrible.
Sí, era todo un tema. Pero por suerte, ahí donde viene, bueno, esto que vos decías de un Estado presente, hubo una decisión administrativa, que nosotros decimos que más que administrativa fue política, que fue que, o sea, fue para el conjunto de las universidades nacionales, ¿no? Pero en el caso particular de la Universidad Tecnológica, fue que pudiéramos trabajar con el presupuesto como si hubiese sido aprobado en el presupuesto nacional.
Bueno, esto fue muy importante entonces del gobierno actual.
Exactamente.
Hay que valorarlo, porque no siempre se valora este aspecto. Esto fue muy importante del gobierno actual y del ministro de Educación al respecto.
Exactamente.
Y además son decisiones políticas. ¿Por qué? Porque por algo no se aprobaba. No se aprobaba porque no se quería que se apruebe y no se quería que se apruebe para que no se avance, no se prospere. ¿Está? O sea, esas son las cuestiones que también son políticas.
No, esa decisión fue fundamental.
Por eso no se aprobó el presupuesto.
Claro.
Entonces, no se quería que muestres avances. Entonces,
exacto.
Eso nos permitió funcionar normalmente durante todo el año 2022.
Había que funcionar durante el 2022, post pandemia, y haciendo los inicios. Y aparte, me imagino que en las 30 sedes, después de tener que cerrar, vos hablabas de una dirección que tiene que ver con construcción. ¿En cuántos ha tenido que haber un presupuesto para obras? Porque muchas universidades tuvieron que estar cerradas. Imagino que cuando volvieron a encender la luz no eran las mismas.
No, estaba mucho
después de un tiempo.
Estaban destruidos, cambió todo.
Claro, tuvieron que cambiar todo, adaptarlo, hacerlo nuevo, digamos. Y si no se tenía presupuesto, ¿qué hacías en ese momento?
Exactamente.
Como que se te caían las paredes, y no eran las paredes, era la historia, era el aula, era la vida.
Eran, obviamente, como bien vos decís, eran instalaciones vacías. Y después, bueno, no sé si fue una problemática, pero un cambio de metodología, porque también volver, empezamos también con ese mix de presencialidad y virtualidad, ¿no?
Sí.
Y ahí de vuelta, volviendo al tema, el estado presencial con contratos programas a través de la Secretaría de Políticas Universitarias. Ahora creo que está saliendo en estos días la cuarta versión de lo que fue el Plan BES de virtualización de la educación superior, lo que permitió, bueno, al conjunto de las universidades nacionales poder equiparnos para esa virtualidad, ¿no?
¿Cómo fue tu trato con el ministro de Educación?
Mirá, no tuve, bueno, mucho, digamos, contacto así personal. Pero lo que te puedo decir a nivel de universidad, obviamente el trato con el rector, y fue, la verdad, que excelente. Excelente, porque permanentemente, obviamente esto lo digo por las expresiones, ¿no?, del rector, siempre estuvimos las puertas abiertas, siempre estuvieron a disposición nuestra, escuchando las necesidades, las inquietudes. Siempre tuvieron soluciones a mano, y la verdad que fue impresionante, porque han ayudado muchísimo, no solo en esto que te decía de equipamiento, sino también que fue fundamental en jerarquización del claustro docente, jerarquización del claustro no docente, conseguir categorías iniciales para compañeros no docentes. Tuvimos una colaboración, la verdad, enorme. Creo que todo referido y nada alejado de lo que pregona este gobierno respecto de la educación universitaria pública, ¿no? Atendiendo a la universidad.
Vamos a adentrarnos en esto. Porque hoy en día se ponen en juego dos modelos, vamos a decirlos claramente. Y estaría bueno, desde tu lugar, porque sos secretario administrativo, hay que tener un presupuesto para manejar todo esto, ¿cuál es tu visión ante estos dos modelos? No estuviste indiscutiblemente como secretario administrativo en el gobierno de Mauricio Macri, pero te ha llegado información al respecto.
Correcto.
Pero estuviste como director, y en la actualidad ya lo estás durante el gobierno de Alberto Fernández. Es decir, un modelo que se presenta en parte de la ciudadanía, el de Mauricio Macri, otro modelo que podríamos denominarlo Unión por la Patria, ¿no? ¿Qué opinás de estos dos modelos, pero no desde un punto de vista político, desde un punto de vista vivencial? ¿Cómo viviste cuando estaba Mauricio Macri y cómo lo estás viviendo ahora?
Mira, a ver, la época de Mauricio Macri, obviamente...
Y ojo que no traigo Mauricio Macri porque a mí me harta que me digan Mauricio Macri. Harto de la palabra Macri, bien. Macri, Macri. Lo traigo porque si no, no hay manera de poder contrastar y de poder decir qué pasó con lo que pasó. No,
hablamos de modelos sin dar nombre, que creo que es un poco a lo que apuntás. Ellos tienen un pensamiento, tienen un modelo en lo que se refiere a educación, que la palabra
pública
lo sintetizan en una sola palabrita, que es la educación pública, es un costo. Y ellos tienen por objetivo principal reducir cuanto costo haya dando vuelta. Entonces ahí es donde empiezan las penurias en lo que es la educación pública. Te mantienen, digamos, con un presupuesto, decir, bueno, hasta acá llegaste, pero no tenés ninguna posibilidad alguna de expansión. Y eso lo hemos vivido como
la educación como pública es un costo.
Bueno, ellos lo ven como un costo, sí. Y yo creo que si estuviera entre las posibilidades... Hoy, bueno, estamos hablando de algunos candidatos que hablan de esas locuras de entregarte un voucher para el que quiere estudiar. Y yo creo que si fuera por ello, la educación universitaria, media, inicial, sería siempre privada, ¿no?
Sí, a ver, a mí me gusta mucho la propaganda esta que hace Axel, ¿no?, de derechos o derecha,
sí.
Porque resume con esas dos palabras muy en claro una realidad de lo que pasó, porque digo, cuando ellos iban, después del gobierno de Cristina, ellos iban a ir y te decían, no te vamos a sacar nada de lo que tenés, lo que está bien lo vamos a dejar como está y vamos a mejorar algunas cosas, la gente pudo haberse confundido, pero después lo vivimos los 4 años y la gente de eso no se tiene que olvidar.
Por eso pregunto cómo se vivió.
Claro, ¿y qué es lo que pasa? Hay datos que son objetivos y contundentes, y esto que dice Gaby, antes se entregaban las computadoras, ellos llegaron al gobierno y dejaron de entregar las computadoras a los chicos. ¿Por qué? Porque es un costo, punto. Ellos no ven un beneficio, no les importa, o sea, a la gente por la que ellos gobiernan les compran la computadora y listo, y el resto no tienen por qué, y entonces los derechos para ellos no existen. Entonces eso es un costo, la universidad es un costo. Y la gente es un número en Excel.
¿Y lo de cobrarle a los extranjeros, Lucas?
Bueno, no, sí, eso quieren, pero además cometen el error de que, como salió a decir Patricia Bullrich, la barbaridad que dijo en cuanto a los números, se meten con cosas. Lo veníamos hablando con Gaby cuando veníamos, justamente le saqué el comentario, digo, porque a veces se meten con cosas que rápidamente son refutables, porque los números son contundentes.
Claro.
Entonces vos podés decir cualquier disparate de algo, es decir, no sé, si viste el sexo de Los Ángeles, y bueno, podemos entrar en un debate y entonces yo pienso una cosa o la otra, pero vos cuando te metés con estas cuestiones, a los 30 segundos hay un dato contundente e inobjetable que te hace perder credibilidad, pero hay un montón de gente que ya lo escuchó y lo compró. Y ya está instalado. Y si no,
el tema es tener el espacio también para comunicar la contraparte.
Y bueno, pero bueno, y eso entonces por ahí está el poder. O sea, pasa
por ahí está el poder, sí, claramente.
Es así.
Obviamente que, si me permitís, Alejandra, en esos modelos no vas a contar hoy con los programas que hoy tenemos a través del Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias. En esos modelos no vas a contar con las becas
Equipar Ciencia,
Manuel Belgrano, no vas a contar con un programa Equipar Ciencia que nos permite nosotros tener la última tecnología en laboratorio, no vas a tener el programa Construir Ciencia
no,
que es para construir laboratorios, el Plan B que hablábamos recién para equipamiento de aulas virtuales. Para ellos eso, como te decía antes, al menos mi modo de
entender. Ahora, si yo estuviera en tu lugar y llega a ganar la derecha, en este caso, o ese modelo de país, estoy desesperada porque te quedas sin presupuesto. ¿Qué haces?
Nos quedamos sin universidad si gana la derecha.
Yo creo que sí, obviamente, como te decía antes, digo, lo mejor que nos puede pasar.
Pero una universidad no vive sin un presupuesto.
Y por eso nos quedamos sin universidad. Entonces digo, o sea, si ellos van con eso, porque ahora ya se sabe, entonces y lo tienen claro. Entonces, si esto es así, lo público es una cuestión de muy, muy, muy poco tiempo. Entonces, bueno, eso es lo que hay que entender.
Vos fíjate, Alejandra, si me permitís, y volviendo al tema del presupuesto de la UTN, este segundo año tuvimos la alegría a principios de año, que Lucas lo sabe, dejando de lado siempre lo que es la uva, ¿no?, y toda su grandeza, sí, sí, de ser en presupuesto la primer universidad nacional de la Argentina, presupuestariamente sí, hablando, es la Universidad Tecnológica Nacional. Tuvimos ese grandísimo reconocimiento con un presupuesto acorde y con un presupuesto que, a partir de lo que te decía antes, de los lineamientos del señor rector, del gabinete.
Bueno, pero se valora la Universidad Obrera, se valora, sí, la Universidad Tecnológica, no tengas dudas, Nacional, y se valora la Universidad de Oficio. El sí, otro sí, modelo descarta el oficio, no vas a existir.
Imagínate. Hoy tenemos, bueno, un presupuesto que nos permitió hacer, bueno, se habla de esa teoría del derrame, y vos lo sabes sí, bien, Lucas. Nos permitió llevar adelante un programa internamente con ese presupuesto de obras menores, nos permitió llevar adelante un programa de jerarquización de personal docente, de personal no docente, se ha renovado el parque automotor, se ha comprado equipamiento informático. Eso gracias, bueno, al presupuesto que recibió la universidad, y obviamente que todo sale de las políticas nacionales, ¿no? Si no tenés una política nacional que toma como importante de la contribución al país, de la contribución a la industria, a la Universidad Nacional, obviamente no vas a contar con este presupuesto.
Nada de todo lo que acaba de decir, nada de lo que acaba de decir es prioritario para el otro gobierno. Nada, en lo absoluto. Y todo eso es un gasto. Y el gasto uh-huh, hay que recortar. No podemos. Listo. Perdón. Y chao. Esto es así, sencillo. No existís. Entonces, bueno, eso es lo que hay que entender.
Bien,
bueno,
por eso lo pongo en juego, más viniendo vos.
De hecho, Gabriel, bueno, vos también lo sabemos todos. Ya la universidad en gobiernos anteriores y con un ministro que duró, creo que apenas, no sé si fue en el gobierno de la Alianza, unos 10 días, sí, han querido ir por la universidad sí, pública y arancelarla, ¿no? Sí. Por suerte, por eso siempre tenemos que estar ahí. Creo que quienes integramos la conducción del UTN tenemos como premisa fundamental lo que es la educación pública, lo que es la universidad pública, y nosotros más todavía que venimos de lo que es la Universidad Obrera Nacional, ¿no? Y tenemos que defender esos derechos, y bueno, están en juego ahora en unos meses qué modelo de país queremos, y veremos, bueno, de qué lado nos toque. Y si no nos toca lo que queremos nosotros, estaremos ahí dando el debate, dando batalla, la discusión, dando la batalla, ¿no?
Gabriel, ahora quiero preguntarte sobre vos para finalizar. ¿Cuáles son los hitos que tuvo Gabriel Iglesias a lo largo de toda tu trayectoria en la Universidad Tecnológica Nacional? ¿Cuáles fueron esos mojones que has dejado? Y después me gustaría preguntarte para finalizar, del presente y el futuro, ¿qué te gustaría dejar?
Ah, importante. Bueno, mira, Ito, yo agradezco, bueno, como creo que un poco ya te lo comenté, Alejandra, para mí fueron, si se quiere, cosas inesperadas lo que viví dentro de la Universidad Tecnológica, a la gente que pude acompañar, los puestos sobre los cuales pude sí, estar a cargo, y la verdad a mí, como te decía antes, que te elijan tus compañeros para ser delegado gremial sí, no es menor. Porque la verdad, eso es lo lindo, ¿no? Defender siempre ese sistema democrático y que sea el propio compañero que te diga vos sí, vos no. Eso para mí sí, es enorme y me llena de orgullo. Me pasó lo mismo también, porque son puestos electos los que viví en la comisión directiva. Tenemos elecciones también cada 4 años, que de hecho el gremio no docente ahora, el mes que viene, tiene elecciones para elegir toda su conducción. Y te llena de responsabilidad y también, pero de alegría,
sí,
cuando vos sos electo por tus compañeros que te dan ese voto, esa confianza plena para seguir representándolo. Para mí, vos hablabas de hito, para mí no hay nada más lindo que eso, ¿no?
Es verdad.
Y te llena, obviamente, siempre digo lo mismo.
Es verdad.
Pasan las elecciones, sos elegido y siempre te digo, tenés que mirar que tenés una responsabilidad enorme.
Y te acompañan también, eso no, es muy importante.
Bueno, no tengas dos. Hoy...
Qué bien que está el hito que manifestaste. Sí. Muy bonito.
Es gracias al claustro no docente poder estar donde estoy, ¿no? Porque si no hubiera.
Que fueron varios hitos para lograr este.
Sí, no tengas ninguna duda. Y varios hitos que me llenan de alegría, porque si me preguntabas tal vez hace 15, 20 años, no me hubiera imaginado estar donde estoy, ¿no?
Y del presente al futuro, ¿qué esperas? ¿Qué deseas? ¿Qué añoras?
Bueno. Estoy ahora arrancando, va un año y medio de gestión. Siempre lo que uno espera con el nerviosismo de de estos cargos, de estar nada más y nada menos que en la conducción de la Universidad Tecnológica Nacional, estar a la altura de las circunstancias, que es lo que me interesa. Poder estar, bueno, acorde a lo que son los desafíos que tiene la UTN por delante, a lo que son, bueno, atender las necesidades que tenemos como, como universidad. Y permanentemente, yo siempre digo lo mismo, poder ser siempre un colaborador para el resto. Recuerdo cuando era chico, ya pasó hace tiempo, estaba en séptimo grado, una profesora de inglés que me escribió una última carta el último día de clases de ese séptimo grado, que, bueno, ahí me expresaba, me decía: nunca estudies solamente para beneficio propio, sino estudia para buscar el bien de los demás. Y yo creo que siempre estuve en puestos de trabajo, como estamos con Lucas, todo, que siempre estamos trabajando para el otro. Para los compañeros docentes, no docentes, para los estudiantes que son el alma de la universidad, para los graduados. Así que poder cumplir, digamos, con ese objetivo, ¿no? Y que el que me ve de la vereda de enfrente, el que se sienta en un escritorio a plantear una necesidad, un problema, se vaya con una respuesta, ¿no?
¿Y qué le dirías a Rubén Soro? Tenés la posibilidad de hablar permanentemente, pero es distinto al aire. ¿Qué le dirías?
Mira, la verdad, lo primero que
vamos
se me
a
viene...
Vamos a decir el rector nuevamente de la Universidad Tecnológica Nacional.
Bueno, cometemos una infidencia para todos, así en ese día a día. Ni siquiera es Rubén, para nosotros es Tincho.
Me parece muy
pero
bien. Lo dijo en un momento.
Estamos en la formalidad de un programa, es el rector de la universidad. Yo, lo que le diría que me sale rápidamente en cuanto a mi persona es que tenga confianza, pero siempre digo lo mismo. Digo, la confianza no se habla, no se pregona, no se pide. La confianza te la ganás trabajando en el día a día.
Eso
entonces, si le tuviera que decir algo, que tenga confianza rector, obviamente con virtudes, con defectos, como tenemos todos los seres humanos, pero...
Pero vas a estar respaldándolo.
No, que tenga la tranquilidad que va a tener un laburante, como siempre le digo, al lado de él, que va a estar siempre brindándose y dando lo mejor para que también él esté tranquilo, ¿no?
Es que es una tranquilidad fundamental el secretario administrativo. ¿Estás delegando mucho?
No, y también en eso, en lo que es en la secretaría administrativa en sí, son tantos los procedimientos que muchas veces se toma... sea por mal entendida lo que es el término burocracia, que yo a veces trato y cuando
se banaliza.
Claro, de rescatarlo, ¿no? Porque muchas veces vos lo has escuchado que te dicen, sos un burócrata.
Sí,
no,
sí.
Sos un burócrata porque te quieren decir que pones palos en la rueda, sos lento, que sos lerdo. Yo siempre digo, hay que tomar la burocracia bien entendida, porque la burocracia es la que te da tranquilidad, la que te respalda y la que, cumpliendo las normas, te lleva, bueno, a lograr bien los objetivos, a lograr objetivos como corresponde, ¿no?
¡Qué bien!
Y mucho más lo que es en el manejo de fondos públicos, como es el presupuesto universitario.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Hoy nos hemos adentrado en un tema que no es fácil de llevar a cabo, porque no es algo tan tangible, es fundamentalmente, pero no para el aire, el éter de una radio. Y fue fantástico llevarlo a cabo. ¿Sabes por qué? Porque estás manejando un área que sería dura, pero sos muy blando en ese sentido. Entonces hizo que el programa, hablando con el secretario administrativo de la Universidad Tecnológica Nacional, tuviera quizás más humanidad que otros. Lo cual es fantástico realmente. Sí. Así que te felicito. Es un verdadero placer tenerte. Indiscutiblemente debe ser un verdadero placer que estés como secretario administrativo en el rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional. Se te percibe una persona fantástica. Esto lo tengo que decir de todos los que integran la Universidad Tecnológica Nacional. Son buenas personas. Cada vez que viene alguien, Lucas, son personas sobresalientes con el conocimiento, pero fundamentalmente con el corazón. Y escuchar los latidos del corazón de un otro es fantástico, y más cuando hablamos de un área como la tuya, que es netamente de presupuesto y que lo explicaste con la claridad necesaria y con el amor necesario. Ha sido un placer, Gabriel Iglesias, felicito, maestro.
Muchísimas gracias
por todo.
Te agradezco.
Y nos encontramos las dos semanas que viene. Usted no va a estar, pero va a estar Universidad Tecnológica Nacional presente en el éter, obviamente. ¿Qué quiere decir? No tenga miedo. Usted es el secretario administrativo y me hace un minuto. ¿Qué me quiere decir?
No, porque me van a matar a
Alejandro. Te pido
saludos. Obviamente, todo esto que uno lleva adelante, esta tarea, hay gente que aguanta detrás de esto.
Sí.
Entonces quiero agradecer a mi familia que siempre están detrás de esto, que siempre me
a olvido, toda la familia,
que se aguantan los viajes, que se aguantan llegar tarde,
tienen mujer, hijos, a todos
temprano,
ellos, a todos ellos. Todos gracias a la mujer, a los hijos y a todos. Nos encontramos la semana que viene en el éter haciendo
el éter.
Universidad Tecnológica Nacional
presenta.
Chao, gracias,
gracias,
amamos.